Las escrituras. Primero hay que dar unas nociones sobre historia bíblica para familiarizarse con los personajes, las fechas, acontecimientos de que se habla en los sagrados libros y para tener un conocimiento del marco histórico de las revelaciones de Dios. Siempre se empieza así un curso de las Sagradas Escrituras. Son tres partes. En la primera parte lo que se ve son la relación que existe entre la Biblia y la revelación. Después se estudia ya como un libro de Dios, inspiración divina. Después se va a estudiar como el libro de Jesucristo. Después se estudia como el libro de la Iglesia Católica, como el libro de sacerdote, de referencia sacerdotal y por último también, cuáles son las disposiciones interiores y cómo leer las Sagradas Escrituras. Después, en la segunda parte, se va a estudiar 8 capítulos acerca de la historia bíblica y los periodos en que se escribieron esos libros sagrados. Primero, los orígenes escritos por Moisés, los primeros libros. El segundo periodo son los patriarcas, desde Abraham. Después estudia los tiempos de Moisés en Egipto y los 40 años y el Sinaí en el desierto. Después estudian ese tipo cronológico, ¿no? Después Josué y los jueces, el tiempo en que entran a la tierra prometida, la manera como Dios guiaba al pueblo con los jueces. Después el quinto va a ser los reyes de Israel, empezando con Saúl, David, Salomón, en orden cronológico. Después la sexta parte es cuando se desprende Israel, las tribus de Israel se desprenden del reino de Salomón, 10 tribus de Judá, rompen con Judá. Y Judá y Benjamín se quedan en la tierra que le llaman de Judá, sí, el reino del sur. Esa es la otra parte. Después sigue la parte de la cautividad de Judá en Babilonia, como castigo de Dios por la infidelidad. Después, por último, viene del Antiguo Testamento, el tiempo que va del fin de la cautividad, la reconstrucción del templo hasta la venida de Jesucristo, ¿no? Y pues en la tercera parte del Nuevo Testamento, lo que es la vida terrena de Jesucristo, nuestro Señor. Y la segunda, que ya es los inicios de la Iglesia Católica. Entonces el comienzo es las nociones básicas de las Sagradas Escrituras. Primero hay que ver la noción de revelación. La palabra revelación viene del latín revelare, ¿no?, que significa quitar un velo. Entonces, eso implica el significado de manifestar una verdad que estaba desconocida. O sea, quitar el velo. Dios nos da un conocimiento que no era posible o no teníamos, no era posible tenerlo. Claro, ustedes van a encontrar también referencias de que a veces hay revelaciones humanas, como los científicos, ¿no?, que hacen descubrimientos. Se llama revelación humana, ¿sabes? Descubrimientos. Pero aquí estamos hablando de revelación divina, porque la hace Dios a través de sus profetas o a través de sus santos. Entonces, esa manera como nos referimos a revelaciones, Dios mismo comunicando una cosa desconocida. Revelación, o sea, quitar un velo. También se puede clasificar la revelación en natural o sobrenatural. Por ejemplo, revelación natural es cuando Dios nos dice a través del orden de la naturaleza, del universo, cosas, ¿no? Nos revela cosas a través de la observación de la naturaleza, como imágenes de su bondad, de su belleza, de su poder. Pero cuando decimos revelación, nosotros nos referimos a la revelación sobrenatural, principal, no solamente no sobrenatural, realmente. O sea, no se puede descubrir por la naturaleza lo que Dios nos reveló en la Biblia, en la revelación del conocimiento que hay que creer para salvarse. No se puede conocer de manera natural. Entonces Dios, rebasando el orden natural, ¿sí?, habló primeramente a través de los profetas del Antiguo Testamento, de manera fragmentaria y poco a poco, y después habló de manera total y absoluta inmediatamente a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por eso decimos que nuestra religión católica, digamos, empezó desde la creación. O sea, es falso cuando dicen que la religión católica empezó con Jesucristo. Pues no. Porque Dios estaba hablando, nos estaba revelando cosas, y Dios no se contradice, más bien Dios nos fue diciendo cosas poco a poco, que hay que creer y que hay que saber, desde el Antiguo Testamento. O sea, digamos, todos son católicos, desde Adán y Eva son católicos, todos son católicos. Y solamente en el cielo hay católicos. Es la religión de Dios. A veces la gente pregunta, bueno, pero ¿por qué se llama católico? ¿Dónde está en la Biblia que se llama la palabra católico? Entonces uno les responde que la palabra católico es como el apellido, ¿no? Nuestros nombres, somos cristianos, somos creemos en Cristo, nuestro Señor, que es Dios. Y fue anunciado desde Adán y Eva, el Mesías prometido. Entonces todo gira alrededor de Cristo, nuestro Señor. Católico significa universal, o sea, es una religión de Dios universal. Claro, Dios reveló su religión para salvar a invitar a los hombres y salvar a los, todos los posibles que quisieran. Pero es como cuando hablamos de un apodo, ¿no? Un apellido. Otro nombre con el que se conoce a la religión de Dios es católica, claro. Esa ya es la más común, el nombre más común. Digamos, nos robaron nombres, ¿no? O sea, los cristianos solamente somos nosotros. Los que se llaman cristianos, las sectas cristianas, ellos no tienen la fe católica. No son cristianos. No son ni iglesia ni son cristianos. Después se engañan, ¿no? Por ejemplo, los ortodoxos. La palabra ortodoxo significa algo que va de acuerdo a la revelación, algo que es una enseñanza correcta. Ortodoxo significa una enseñanza correcta, una enseñanza que va de acuerdo a lo que Dios ha enseñado. Eso significa la palabra ortodoxo. Pero claro, la usan ya los cismáticos para nombrarse a sí mismos como ortodoxos, como si fueran doctrina sana, ¿no? Ortodoxo significa doctrina sana. Pero hoy en día los ortodoxos son cismáticos, lo que se dicen ortodoxos. Pero esa palabra nos pertenece a nosotros, ¿no? Nosotros somos los ortodoxos como verbo, ¿no? O sea, tenemos doctrina sana y veraz. Entonces hay que decir que la revelación divina es una realidad histórica. su historia se identifica con la del pueblo de Israel y la de Jesucristo y los apóstoles. Y se cerró, la revelación divina se cerró, o sea, terminó de revelar con la muerte del último apóstol, San Juan, evangelista, que murió alrededor del año 100, 102, ¿no? Murió. Entonces la revelación divina está contenida en lo que llamamos la Sagrada Biblia y la tradición. Es muy importante. Todo lo que Dios nos ha revelado que hay que creer para salvarse, toda esa luz divina está en la Sagrada Biblia y en la tradición. Cuando hablamos de tradición, siempre decimos tradición con T mayúscula, ¿no? O sea, para diferenciar las tradiciones humanas o tradiciones de otro tipo. Hay muchas tradiciones. O tradición. Mucha gente habla de tradición para decir, digamos, lo que se hacía en los pueblos hispanoamericanos hace 5 siglos, no sé. Eso lo ponemos como tradición con T minúscula, ¿no? Pero siempre ponemos tradición, cuando se llama la revelación divina, con T mayúscula, capital, ¿no? T mayúscula. Por respeto, porque es divino, es algo divino. Y también para distinguirlo de las tradiciones, que pueden ser muchas cosas, tradiciones, ¿no? Entonces la custodia y la interpretación, tanto de la Biblia como de la tradición, la custodia y la interpretación han sido confiadas al magisterio de la Iglesia. O sea, Dios la preserva, la protege, la comunica a través de la Iglesia Católica. Por eso cuando digamos, y viene un protestante, viene una secta, quieren hablar de la Biblia, uno está obligado a decirles, bueno, ¿con qué autoridad viene usted a explicarme la Biblia? ¿Con qué autoridad? Porque Jesucristo le dio el Espíritu Santo a la Iglesia Católica para explicarla, para acompañar el magisterio, o sea, las enseñanzas de la Iglesia. El Espíritu Santo acompaña, ayuda, protege. Entonces, ¿ustedes con qué autoridad vienen a explicarme algo divino? Esa sería la pregunta para ellos, la más importante. Ellos decían, bueno, Lutero o Smith o nuestro fundador, bueno, y a él, demuéstreme que Dios le dio autorización para enseñar. No van a poder demostrarlo, no van a poder. Simplemente se le ocurrió una buena idea para él, una buena idea, que no se había explicado antes o se explicó de manera diferente, y se dio cuenta de cosas que se le hicieron pues graves, sin entender que Dios está detrás de todo. Siempre hay un problema de fe, un problema de orgullo detrás. Entonces dijo, no, entonces el camino, se desviaron del camino. Entonces esto es el nuevo camino que hay que seguir. Bueno, si usted dice que hay un camino diferente del que siguen los apóstoles o los seguidores de los apóstoles, los católicos, entonces usted demuéstreme que usted tiene la autoridad y que Dios lo está dirigiendo para seguir su camino. Y no pueden demostrar, no pueden. Es lo que Dios va a juzgar en este punto a todo ser humano, en el juicio particular. Les va a preguntar, ¿ustedes hicieron todo lo que estaba a su alcance para investigar la verdad? Porque Dios les va a decir, a ver, yo vine a la tierra y yo hablé. Yo demostré que hablé porque yo soy Dios y yo puedo hacer cosas que ustedes no pueden hacer. ¿Sí? Como resucitar, como predecir el futuro a detalle, eso solamente Dios lo puede hacer, las profecías, los milagros, y Jesucristo mismo que mostró que es Dios. Entonces Dios le va a decir en el juicio particular a esa gente de otras religiones, tú seguiste una religión, pero ¿era mía o no? No, pues no sé, entonces ¿por qué no investigaste? ¿O no preguntaste? ¿O no oraste? ¿O no buscaste la verdad? Gravísimo. Igual con los protestantes. Jesucristo le decía, ¿qué religión eres? No, pues soy luterano. Eso no es mi religión, va a decir Jesucristo. ¿Por qué no seguiste mi religión? Señor, pues no sabía, no, no es cierto. No, investigaste, te interesaste. Había muchos misioneros, muchas iglesias, y se predicó la religión católica en todo el mundo, se predicó en todo el mundo. ¿Investigaste, estudiaste o pediste esa gracia? Van a decir que no, no están justificados. No se puede decir que hay ignorancia invencible. Porque ya dijeron los santos que ya se predicó el evangelio en todo el mundo, o sea, ya se predicó. En todas las islas y todos los rincones de la tierra, ya se predicó, y es un hecho histórico. Y más hoy en día con la tecnología ya se puede, sí se puede saber, se puede investigar. Inclusive los modernistas de la iglesia conciliar están obligados, cuando ellos ven a los santos o ven las fórmulas o ven los estatuas en sus iglesias, a ver, tienen que investigar, a ver, ¿qué decía San Francisco de Asís acerca de esto? A ver, ¿y por qué ahora el párroco dice una cosa diferente? A ver, ¿cómo decía la misa tal santo? A ver, ¿por qué de espaldas? A ver, quiero saber más, ¿por qué uno de espaldas y otro de frente a la gente? Tiene que empezar a investigar la gente. Por eso Jesucristo da un motivo por el cual serán engañados. Da un solo motivo Jesucristo por el que la gente será engañada. Digo, por falta de amor a la verdad. O sea, la gente no busca, no se interesa, ¿no? Pues es que es importante las clases y como les decía, es la primera obligación tanto de los sacerdotes como de los fieles es conocer su fe y profundizarla. Entonces el depósito revelado por Dios se llama el depósito, o sea, lo que Dios nos dio a través de los profetas, los apóstoles, hasta San Juan, lo que Jesucristo mismo nos dijo, nos reveló, se llama depósito, el depósito revelado, permanece inmutable sustancialmente, inmutable sustancialmente, o sea, no se puede modificar eso. Tanto en los dogmas como en su manera de explicarlas, también. Como yo les decía, está definido que la manera de explicarlo también tiene que respetarse, tiene que seguirse. Porque la manera como los modernistas se saltan la verdad y enseñan otra cosa diferente es diciendo que uno solamente está obligado a creer en el misterio, en el misterio de del dogma. Y la manera de explicarlo ya es de cada uno. Y eso es una herejía, eso es una herejía decir eso. Pero eso lo dicen. Por eso se explica a su manera, o como lo entienden, o como lo entiende la iglesia conciliar, lo explican de manera diferente, como debe ser. De tal manera que lo explican de una manera que es liberal y ecumenista, y subjetiva, ¿no? Y herética, eventualmente. Pero es que así es como se sacan, se salen de la obligación de transmitir la revelación inmutable diciendo eso. Que lo único que es inmutable es el misterio. El misterio, ¿no? Y las palabras no son obligatorias y cada quien a su manera las entiende. Es gravísimo, pero es que así funcionan, digo, así son tan astutos, ¿no? Por eso la iglesia ha estado definiendo y aclarando, profundizando, explicando y condenando lo opuesto a través de los siglos. Y el Espíritu Santo, Espíritu Santo ayuda en esas definiciones, en esa protección. Está el Espíritu Santo también trabajando. Por eso cuando yo les decía que San Pío V condenó la Misa Nueva, realmente fue el Espíritu Santo, con la sentencia de infalibilidad de ese momento. O sea, fue el Espíritu Santo otra vez a San Pío V diciendo, el que haga esto está maldito, claro. Es que es el Espíritu Santo está hablando ahí. Y no se puede contradecir, ¿no? Es inmutable, todo eso es inmutable. Lo que ya es del Espíritu Santo, con seguridad, eso es inmutable, porque Dios no cambia, la verdad no cambia, la verdad es eterna. Por eso hay que ser objetivos y claros. Esa es parte de la fe católica, ser claros y objetivos. Sobre todo con fundamento, ¿no? Que esté fundado en las Sagradas Escrituras y en la tradición. Si uno tiene dudas, pues uno va a las fuentes. A ver cómo lo explicó San Bernardo, San Buenaventura, cómo lo explicaron los doctores, los concilios, los papas. Pues hay un libro que se llama Detzinger, que según lo tiene en su biblioteca. Detzinger es un teólogo que con la aprobación de la Iglesia sacó un compendio de citas a través de los siglos de los papas, citas infalibles, respaldadas por el Espíritu Santo, condenando sentencias, condenando herejías, condenando errores, explicándolas, para saber uno con precisión qué es lo que la Iglesia ha dicho en esos temas, ¿no? Sobre todo con respecto a los errores. O sea, pisamos tierra firme. Bueno, cuando seguimos la tradición, seguimos las Sagradas Escrituras, las auténticas Sagradas Escrituras, uno pisa firme. Ahora, lo que es la tradición, primero empezamos con la tradición, antes de las Sagradas Escrituras empezamos con la tradición, con T mayúscula. Es la transmisión oral de la fe transmitida a nosotros por nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. ¿Sí? La transmisión oral. Por ejemplo, hay una transmisión oral de cosas humanas que los fariseos, los escribas enseñaban cosas humanas acerca de la Biblia. O sea, nunca fueron autorizadas por la Iglesia. Y más cuando vino Jesucristo y lo condenaron a muerte y lo mataron, escribieron más cosas para contradecir a Jesucristo y a los apóstoles. Hicieron un compendio de muchos escritos, pero son tradiciones humanas de ellos, los fariseos. Y lo escribieron en un libro que se llamó más tarde el Talmud o el Mishnah. Es el libro que ellos consideran sagrado, ¿no? los judíos, que tiene cosas gravísimas contra Jesucristo y contra nosotros. Es el Talmud. Se llama Talmud o se llama Mishnah. En hebreo, claro, esas son palabras en hebreas. Pero claro, es como cuando una persona pone interpretaciones propias en un libro, bueno, son todas humanas, que es infinitamente distante a las cosas divinas, ¿no? Pero para nosotros la tradición, T mayúscula, fue divina. Entonces, fue el resultado de las enseñanzas y explicaciones de los doctores. Pero los doctores que recibieron esa formación de Jesucristo, ¿no? O sea, directamente, viene de Jesucristo toda esa enseñanza, de los hechos de Jesucristo, sus dichos. O sea, A ver, aquí leí mal, pues, me disculpan. O sea, la tradición divina, o sea, no viene, como vimos, no viene, o sea, se cierra con la muerte del último evangelista, ¿no? Con el último apóstol. Entonces, no viene de los doctores, eso, no viene de eso que significa. Viene de Jesucristo y de los apóstoles solamente, la tradición divina, ¿no? Lo que dijo Jesucristo, lo que hizo, y todo cuanto se relaciona directa o indirectamente con su mensaje, se pudo transmitir, protegido por el Espíritu Santo, ¿sí? Todo lo que Dios quiera transmitirnos a través de la tradición. O sea, Dios se encargó de que el Espíritu Santo se encargó que todo lo que íbamos a recibir para ser creído con obligatoriedad como fe católica la recibiéramos a través de Jesucristo y los apóstoles, escrito y oral, de manera oral, y eso mismo se protegió, lo protegió el Espíritu Santo para que se siguiera transmitiendo y eventualmente se fuera obligando como divino para creerse por todos. Y por ejemplo, la Asunción de la Santísima Virgen María es una de las verdades enseñadas por los apóstoles, que no se escribió, así que no está escrito en los primeros libros. Pero ese mensaje, ese dogma se transmitió de generación en generación. Pero como llega Pío XII y hace el dogma, dice, esta es una enseñanza apostólica. Sí, eso se viene enseñando desde los apóstoles. Pues hay que creerlo de manera divina, revelación divina, igual que la Inmaculada Concepción, igual. Eso lo enseñaron los apóstoles. Nada de que es algo nuevo, no. Eso es apostólico. Esas son señales, esas son pruebas de que muchas cosas no se escribieron. Muchas cosas no están así en los documentos. Y el Espíritu Santo la fue transmitiendo, la fue protegiendo para que se transmitiera siempre, sin ninguna falla, y generación por generación se transmitía. Todo esto se puede explicar solamente de manera que el Espíritu Santo está protegiendo. O sea, todos hemos jugado alguna vez el teléfono roto, ¿no? Y sabemos que humanamente hablando es casi imposible que el mismo mensaje pase a la última persona. Se deforma fácilmente. Es un juego, pues, muy divertido, pero uno se da cuenta que lo humano se distorsiona muy fácilmente. Entonces, es un milagro en sí mismo. Que lo que Jesucristo y los apóstoles de manera esencial nos revelaron, nos dijeron, nos enseñaron, se transmitiera fielmente, de generación en generación. O sea, eso es divino, es el Espíritu Santo protegiendo, para que ese depósito de fe se transmitiera sin falla, sin distorsionarlo. Entonces la única regla para conocer el contenido de la tradición divina es el magisterio supremo e infalible de la Iglesia. La única regla para conocer el contenido de la tradición divina es el magisterio supremo e infalible de la Iglesia, expresado por los papas y concilios. Y aquí es necesario acudir para conocer la verdad, el sentido y el alcance de las tradiciones contenidas en las fórmulas dogmáticas, en los hechos, las instituciones, todos los preceptos inclusive, ¿no? Es otra clase que los religiosos tienen que tomar también, es otra clase pues casi siempre durante, bueno, cuando ya son profesos, ¿no? Son los actos del magisterio, o sea, el magisterio de la iglesia tiene muchos documentos de los papas importantísimos que uno tiene que saber y estudiarlos. Se llaman actos del magisterio. Además, una corrección, ayer dije actos de los apóstoles, pero actos es en inglés, ¿no? A veces me mezcla el inglés, pero es hechos, claro, actos de los apóstoles son los hechos de los apóstoles, el libro sagrado. Y el magisterio cuenta con instrumentos secundarios a través de los cuales ha conservado la revelación a través de los siglos. Todos los símbolos y profesiones de fe, estos instrumentos secundarios que el magisterio ha usado, son los santos padres en primer lugar. La liturgia. Las actas de los mártires. Las prácticas e instituciones eclesiásticas como la regla de nuestro padre San Francisco y San Benito, ¿no? O sea, las instituciones eclesiásticas y sus prácticas. E inclusive monumentos de la arqueología también, ¿no? Han servido también. O sea, se ha usado el magisterio para probar muchas cosas, ¿no? Entonces hay que decir también que la autoridad de la tradición, o sea, T mayúscula, esta autoridad divina de la tradición, o sea, como fuente de la divina revelación, fue definida contra los protestantes en el Concilio de Trento. Es que los protestantes decían que la Iglesia Católica se había desviado en cosas accidentales y esenciales. Entonces la Iglesia Católica el Concilio de Trento tuvo que entrar a rescatar a condenar ese error y decir, no, la Iglesia Católica no se ha equivocado en cosas esenciales. Entonces declaramos como dogma de que la tradición, mayúscula, en mayúsculas, tradición, es divina. Y tiene la autoridad del Espíritu Santo, que la ha protegido, esta fe, la fe la ha protegido de la tradición a través de los siglos. O sea que es falso que la Iglesia Católica se desvió en materia esencial, ¿no? Falso. O sea, los protestantes no pueden probar que lo que la Iglesia estaba enseñando estaba en contradicción con lo que antes se hacía, ¿no? Con lo que dijeron los santos padres, con lo que dijeron los apóstoles, no pueden. Simplemente se quejaron de abusos, ¿no? Que no eran esenciales, claro, eran abusos, como eso de vender las indulgencias. Claro, son abusos, pero eso no implicaba que se desviaron de la doctrina, ¿no? Pues hay que distinguir siempre entre lo esencial y lo accidental. Porque en las cosas accidentales la iglesia sí puede reglamentar, sí puede cambiar cosas, adaptarse a los tiempos, sí puede, en cosas accidentales, ¿no? La manera de transmitir cosas, la manera de enseñar, o las palabras que se usan en otros lenguajes, también tienen que adaptarse porque los lenguajes cambian, ¿no? Tienen que empezar a explicarlo de manera diferente a veces para gente que no sabe latín. Todo eso cambia, claro, todo eso cambia. Entonces, con relación a las Sagradas Escrituras, la tradición, que como vimos es una regla de fe, tiene prioridad sobre las Sagradas Escrituras, prioridad de tiempo. Es antes, fue antes, la tradición fue antes que las Sagradas Escrituras. De hecho, es por eso es que los católicos sí podemos demostrar que las Sagradas Escrituras son palabra de Dios. Sí podemos demostrarlo. Porque Jesucristo prometió que el Espíritu Santo estaría acompañando la doctrina católica de los papas y hasta el fin del mundo. Entonces, cuando el Papa Damaso le pidieron que declarara con la ayuda del Espíritu Santo qué libros eran dogmáticos, o sea, qué libros eran del Espíritu Santo y qué libros no eran del Espíritu Santo en los libros sagrados que se estudiaban en aquella época, no había todavía claridad en cuanto a qué libros exactamente eran divinos y qué libros eran buenos, pero no divinos, o sea, humanos, ¿no? Entonces fue cuando la iglesia, el Papa Damaso se invocó al Espíritu Santo precisamente, puso una comisión de expertos a hacer los estudios pertinentes y ya con una declaración dogmática ya dijo, estos 73 libros son divinos, son de la palabra de Dios, y estos no. Estos son apócrifos, ¿no? La palabra apócrifo es libros santos, buenos, pero no son divinos. Es como si como un santo escribiera un libro, pues no son libros divinos. Son libros de un santo, pero no se equiparan a libros del Espíritu Santo, libros de la revelación, ¿no? Y eso solamente se podía hacer con invocando la tradición, o sea, el poder de la Iglesia de invocar al Espíritu Santo y con la ayuda del Espíritu Santo guiarnos en cosas divinas. ¿Qué es divino y qué no es divino? Eso lo ha tenido la Iglesia Católica desde el principio, ¿no? Por la promesa de Cristo.
Ay, que... perdón. ¿Eso fue en un concilio?
Sí. El Papa Damaso fue en el concilio, si no me equivoco, fue de... creo que viene más adelante, pero creo que es el de Nicea. Nicea, pues es el famoso de Nicea, sí. Fue en el siglo IV. Sí, siglo IV. Pero por ejemplo, uno le pregunta a los protestantes, demuéstrame que lo que usted tiene ahí en la mano, o sea, la Biblia, es palabra de Dios. No puede demostrarlo, no puede. O sea, ¿cómo sabe usted que esa Biblia es la palabra de Dios? O sea, ¿cómo me lo demuestra? No pueden, no pueden. No hay manera. O sea, ¿dónde dice la Biblia que esos 73 libros son divinos? No hay ningún lugar en la Biblia que diga eso. ¿Sí? No hay ningún lugar en la Biblia. Pues, de hecho, es el principal, digamos, argumento contra ellos. Claro, primero, no tienen autoridad para explicarme, pero bueno, si quiero yo le explico algo. A ver, explíqueme algo, bueno. Demuéstreme, usted dice que es la palabra de Dios, sí, bueno, explíqueme que la Biblia es la palabra de Dios, a ver, explíqueme, ¿cómo sabe que es de Dios? Yo puedo escribir una nota en este momento y decir, esto es de Dios, no es mío, es de Dios, a ver, demuéstrenlo. No, pero me inspiró, no, pero demuestre que esa inspiración viene de Dios. No van a poder demostrarlo. De hecho, su servidor pudo hablar con una pastora, se acercó conmigo en Estados Unidos y me dice, es un día de suerte porque yo soy pastora protestante, yo sé mucho de la Biblia. Pregúnteme lo que guste de la Biblia, yo se lo respondo. Entonces yo le dije, bueno, primero quiero saber que lo que usted me va a decir a mí viene del Espíritu Santo, eso me interesa, porque si va a venir de usted, pues no me interesa. Yo quiero que me explique el Espíritu Santo, su libro, que es de él, las Sagradas Escrituras. Y me dice, no, dice, lo que yo le diga a usted es del Espíritu Santo. Dice, bueno, ¿dónde dice en la Biblia que lo que usted me diga es del Espíritu Santo? Dice, se supone, así me dijo, se supone que es, no, no se supone. Porque usted dice una cosa y el Espíritu Santo puede decir otra, y cómo sé que es lo mismo. No, eso se sobreentiende, ¿no? No, no, tiene que demostrármelo antes de que me explique. Antes de que empiece a hablar, demuéstreme que lo que usted me va a decir es del Espíritu Santo. O viene del, o está autorizado por el Espíritu Santo. Y no van a poder, no pueden. Ahí se traban. Entonces, antes de que fuera escrito ninguno de los libros del Nuevo Testamento, ya existía la tradición oral de las enseñanzas de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo mismo ordenó a los apóstoles predicar su doctrina a los hombres. No les mandó que realizaran su cometido por escrito, fíjense. En la ascensión dijo, bautizar y predicar a todas las naciones, ir por todos los rincones de la tierra a predicar. El que crea y se bautice se salvará. Dijo, predicad. Y de hecho San Juan, ¿no? San Juan lo dice en el Apocalipsis, ¿no? Al final. Dice, todo esto ha sido escrito para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero muchas otras cosas se han escrito que no fue, se han dicho, o sea, y si se vieron, se hicieron, los hizo Cristo y muchas cosas dijo, que no están escritas aquí en este libro. Eso mismo lo dice San Juan. Y San Pedro es el que dice también en su carta, en la primera carta de San Pedro, dice que las Sagradas Escrituras no están sujetas a interpretación. Esa frase es muy importante porque uno no puede empezar a profundizar con su ciencia que tenga uno, lo que signifique, lo que puede significar lo que está leyendo. Necesariamente necesito una guía para una guía divina o autorizada por el Espíritu Santo, una guía autorizada por el Espíritu Santo para no desviarme. Para que mi interpretación de lo que yo entiendo no vaya a ser algo diferente que lo que el Espíritu Santo quiere que yo entienda, ¿no? Por eso uno usa comentarios o uno se somete a la obediencia, ¿no? de la Iglesia Católica. Lo mejor que yo conozco de comentarios de la Biblia es el Catena Aurea del Nuevo Testamento, ¿no? El Catena Aurea fue escrito